En Casa de Herrero, es radio.
Quedan 6 minutos para que sean las 9:30, las 8:30, las Islas Canarias. Estamos ya en el tiempo de la economía con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal? Buenas
noches.
Muy buenas.
Y Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches, Diego,
buenas
¿cómo
noches,
estás?
Leticia.
Bueno, antes de nada, me debo a la última hora, lo que hemos conocido hace un rato, y nos lo contaba Miriam Mure, nuestra compañera que estaba en el Congreso de los Diputados. Hoy teníamos ahí la vista puesta para ver qué es lo que iba a ocurrir, sabíamos cuál iba a ser el final, sobre el cupo vasco. Ya saben que el gobierno de Mariano Rajoy con el PNV lo negociaron el pasado mes de mayo, después de unos cuantos años sin prestarle, sin hacerle ningún tipo de caso, y el problema ha venido a la hora de que ha habido dos partidos políticos, Ciudadanos y Compromís, que han dicho: oye, nosotros nos oponemos no solamente a ese privilegio que supone que el Estado le tenga que devolver 1.300 millones cada año durante 5 años al País Vasco, porque es en detrimento de otras comunidades autónomas que no salimos tan beneficiadas, sino es que además no nos gusta que sea en el procedimiento de lectura única, que es como se va a aprobar al final el cupo el próximo jueves. Hoy simplemente se votaba el procedimiento mediante el cual se iba a aprobar. Ya salió adelante, pues insisto, todos los partidos a favor, excepto Ciudadanos y Compromís. Manu, no sé qué es lo que quieres destacar de esto, porque ahora vemos bastante malestar, ¿eh? No sé si esto suele ocurrir cada vez que se llega a un acuerdo con el cupo, pero...
En este caso, creo que es diferente a otros. Realmente el cupo se suele negociar cada 5 años y normalmente no suele haber problemas, básicamente porque... Digamos que la tradición política en España siempre ha sido la misma, ¿no? Gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista apoyándose en los nacionalistas canarios, nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. En el caso de los nacionalistas catalanes, la negociación siempre ha sido de, bueno, yo te apoyo en el gobierno central, te apoyo para que formes gobierno, para dotarte de cierta estabilidad política durante la legislatura, y yo a cambio recibo pues una serie de prebendas en forma de infraestructuras, en forma de inversión pública, en forma de traspaso de competencias o incluso de mejoras en el sistema de financiación. Así fue, por ejemplo, la última negociación en este sentido que llevó a cabo Zapatero. El actual modelo de financiación autonómico se hizo a imagen y semejanza, o se hizo, digamos que, acorde a las exigencias de CiU, de Cataluña y de Andalucía. En el caso del País Vasco, la negociación es diferente. La negociación política, aparte del traspaso de competencias, tiene que ver con el cupo. Y el cupo, digamos que ha sido pues el arma que han utilizado siempre los nacionalistas para intentar negociar los acuerdos de gobierno. Y siempre han sacado tajada al respecto, y esta vez no es diferente. El PP pactó con el PNV a cambio de aprobar los presupuestos de este año y a cambio también de una cierta estabilidad política, pues un nuevo cálculo del cupo por el cual el País Vasco vuelve a salir beneficiado. El cupo vasco básicamente lo que significa es lo que tiene que pagar el País Vasco al gobierno central por los servicios estatales que presta el Estado allí o por las competencias que no han sido transferidas. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema es que el cálculo está distorsionado. El cálculo no se sustenta sobre criterios técnicos, sino que se sustenta siempre sobre criterios políticos. Y en este caso, el pago del cupo pues va a salir otra vez beneficiado el País Vasco. Digamos que el País Vasco va a pagar... La factura que va a tener que abonar al gobierno central es muy inferior al valor real o al coste real de los servicios que presta el Estado en el País Vasco. Y esto lo... El problema básicamente es que no es justo. Es decir, lo que sucede es que el País Vasco, siendo la región más rica de España, está sobrefinanciada. Es decir, recibe más financiación del que debería. Es más... el resto de españoles financiamos a los vascos, al País Vasco, debido a que el cupo no está bien calculado. Por lo tanto, no solo el País Vasco recauda sus propios impuestos, que se queda en el País Vasco, sino que los servicios que presta el Estado allí, el coste es muy superior al que pagan los vascos. Por lo tanto, se produce un exceso de financiación o una transferencia de recursos del resto de españoles a los vascos. Esto es la primera vez que sucede. Ciudadanos, bueno, UPyD también lo hizo en su día, también se había quejado al respecto, pero es la primera vez que sucede que, bueno, un partido como Ciudadanos, que tiene cierta influencia sobre el gobierno, se opone al cupo. También se opone Compromís, lo cual es significativo, porque Compromís no deja de ser un partido también nacionalista, de corte nacionalista, y esto nunca había sucedido, que un partido nacionalista se opusiera a una de las principales herramientas y reivindicaciones de los nacionalistas vascos. Y la tercera gran novedad, desde mi punto de vista, de este debate, es la voz, digamos, de alerta que ha saltado también en Andalucía, porque el PSOE andaluz, que es pues una de las federaciones más importantes del Partido Socialista a nivel nacional, pues también ha puesto en duda el cupo, y digamos que lo que pretende es que se negocie, pero en sintonía con el resto de la reforma del sistema de financiación. Y esto es algo nuevo. Nunca antes dentro del Partido Socialista había surgido una voz discordante con respecto al cupo. Además, digamos que la posición de Andalucía es diferente a la de Ferraz, es diferente a la del PSOE a nivel nacional. Por lo tanto, digamos que el debate está interesante en ese sentido, que empieza a haber voces discordantes, que empiezan a cuestionar el cupo, y que luego su aprobación, en última instancia, es importante para el gobierno, porque el PNV, en caso de que no se apruebe directamente, digamos que la legislatura se puede dar por perdida.
Bueno, lo primero, a la hora de hablar del cupo, yo creo que es importante reconocer que la tradición de autofinanciación y autogobierno del País Vasco es una constitución inherente a la nación española. Es decir, se ha desarrollado durante los últimos 500 años o más. Entonces, dentro de los distintos pactos entre reyes cristianos y luego ya después de la unificación, ¿no?, de los reinos católicos de España, siempre ha habido una tradición de autogobierno que ha sido respetada desde Madrid, y que yo creo que es una de las claves de que País Vasco, al igual que Navarra, se hayan convertido en dos territorios ricos, porque hay una tradición de gestionar sus propios recursos, de tener en sus manos el gasto, como tienen todas las comunidades, pero también los ingresos, que es lo que no tienen en sus manos las comunidades ahora mismo. Y en ese sentido, yo creo que llevamos mucho tiempo planteando en esta casa, además, que tiene sentido cambiar la financiación autonómica, pero precisamente para intentar emular parte de lo que ha hecho prósperos a estos territorios. Es decir, lo que no tiene sentido es que las comunidades autónomas puedan gastar muy por encima de sus posibilidades y que haya unos territorios que, en términos agregados, se podría decir que están viviendo de la bonanza o de la riqueza que están generando otros, aunque en el fondo la riqueza no la generan los territorios sino las personas. Eso está claro. Dicho esto, el problema que apunta Manuel es muy grave, porque aunque la teoría suena muy bien, el cupo está mal calculado. Esto supone una ayuda preferencial que le damos el resto de los contribuyentes a los vascos y también a los navarros. Hay problemas con el concierto, ¿no?, con cómo se calcula, y yo creo que eso habría que rectificarlo, y por lo tanto me parece un error lo que están haciendo ahora, pues básicamente PP y PSOE, poniéndose de acuerdo en todo esto. Pero me llama la atención la postura del PSOE, porque realmente escuchamos una y otra vez a Ferraz hablando de la importancia de ir hacia un modelo federal. Pero yo no sé en qué se piensan que va a quedar la financiación autonómica en un modelo federal. Un modelo federal básicamente es cada palo aguantando su vela, es decir, tus ingresos, tus gastos por territorio. Ahora mismo, los dos grandes feudos electorales del PSOE, Andalucía y Extremadura, son receptores netos de fondos con una clara diferencia. Entonces, yo creo que esto es un aviso para navegantes. Si el señor Pedro Sánchez y si en el PSOE quieren impulsar un modelo federal, y aquí ya hemos explicado por qué eso tiene unos incentivos fiscales que son buenos. Otra cosa es qué recepción puede tener este tipo de propuestas en Andalucía o en Extremadura, que en la práctica, si vamos a un modelo en el cual cada territorio tiene sus ingresos y tiene sus gastos a su propia cuenta, efectivamente Andalucía y Extremadura quedarían muy perjudicadas. Entonces, no sé qué tipo de federalismo están defendiendo. Se ha puesto de moda lo de llamarle asimétrico. Pues si es que es asimétrico, es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es federalismo asimétrico.
Bueno, el modelo de federalismo asimétrico que blandió en su día el PSOE y que lo sigue defendiendo, es que realmente nadie sabe lo que es. Lo presentaron en su día, presentaron un documento, un borrador que era absolutamente abstracto, que no concretaba absolutamente nada. pero que viene a ser el federalismo asimétrico, es efectivamente lo que hay ahora, solo que con más ventajas para Cataluña.
Es decir, sangrar más a Madrid, exacto, por decirlo de otro modo.
Intentar que encaje las reivindicaciones financieras de Cataluña en un modelo de régimen común, que es el del resto de comunidades autónomas, lo cual agravaría todavía más los problemas que subyacen en el actual modelo territorial. Es decir, lo que ahora tenemos en España es una auténtica locura. Las comunidades autónomas han fracasado de forma estrepitosa. En primer lugar, constituye una anomalía a nivel internacional. Ningún país del mundo tiene el modelo que existe en España de comunidades autónomas, donde bajo una aparente descentralización a nivel de gestión y a nivel de administración, la realidad es que las comunidades autónomas son responsables únicamente del gasto, pero no de los ingresos, lo cual genera incentivos muy perversos, porque claro, esto es como un padre de familia que tiene numerosos hijos y los hijos, su única objetivo, su única función es gastar, y para gastar le tienen que pedir dinero a papá Estado. Y cada uno pide en función de sus necesidades, y el dinero es el que hay. Por lo tanto, el modelo de financiación autonómico es algo parecido. Es decir, las comunidades autónomas no son responsables a la hora de recaudar dinero, únicamente son responsables a la hora de gastarlo. Su única responsabilidad es esa, y ese es el sueño de cualquier político, sobre todo si son manirrotos. Es decir, el hecho de que los políticos puedan gastar a mansalva sin tener la responsabilidad de tener que recaudar ese dinero, pues es muy fácil, porque básicamente el argumento político está hecho. Es decir, si yo quiero aumentar el gasto de forma absolutamente irresponsable, como no tengo ninguna obligación ni ninguna responsabilidad a la hora de subir los impuestos, puesto que eso es tarea básicamente del gobierno central, que es el que se encarga de recaudar la mayoría de los tributos, la culpa de que yo no pueda incrementar el gasto es del gobierno central, no es mía. No es que a mí no me dejan. El gobierno central no me deja aumentar el gasto. ¿Por qué? Porque el modelo territorial, el modelo de financiación, el modelo de reparto del dinero público no es justo. Y como no es justo, pues tenemos un problema.
Al final puedes acabar viendo, por ejemplo, a un varón regional criticando al gobierno central por subir el IVA, por ejemplo, mientras él es el gran beneficiado de que haya más recursos para poder gastar sin tener que masacrar a sus ciudadanos con más impuestos.
Yo en ese sentido estoy de acuerdo con Diego y creo que el modelo necesita una reforma, pero una reforma en el sentido de descentralizar el gasto, que ya está descentralizado, en base a las competencias que tiene transferidas y que tiene cada comunidad autónoma, pero también descentralizar los ingresos. Es decir, que cada comunidad autónoma sea responsable de recaudar los recursos que necesita para financiar sus competencias. Y desde ese punto de vista, que tengan plena autonomía. Si una comunidad autónoma decide disparar el gasto por X motivos, pues tendrá que financiarlo de su dinero y, por lo tanto, tendrá que disparar los impuestos a sus ciudadanos, cosa que hoy no sucede.
Otro asunto que me gustaría tratar, esa pregunta que a veces yo creo que os da tanto daño, os hace bastante daño y da miedo, ¿no? ¿Qué día es el jueves, no? Cuando te hace esa pregunta a tu mujer, ¿no? ¿Qué día es el jueves? Un día importante, ¿no? Y dices tú, mira, se me ha olvidado el cumpleaños, se me ha olvidado. El jueves es un día importante, el 23 de noviembre, el día de la deuda.
Correcto.
Te miro a ti, Diego, porque tienes una información que además nos la vas a dar en primicia. Más adelante la veremos publicada en la prensa, y que tiene que ver con que no calculamos bien en nuestro país, no sabemos la diferencia entre los ingresos y los gastos de la administración, no está bien dividido. O sea, cuéntanos en qué consiste vuestra investigación.
Claro, vamos a ver, la contabilidad nacional juega lo que juega, ¿no? A ocultar el peso que tienen las administraciones públicas y la deuda y el déficit a base de compararla con el PIB. Pero imagínate que te dicen, Leticia, te comparan tu sueldo con el PIB, o que te comparan tu gasto con el PIB. A ti eso no te dice absolutamente nada. Tú no, lo que necesitas, es que no, como cualquier persona, es saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, y de esa forma puedes determinar cuál es tu situación presupuestaria. ¿Llego a fin de mes? ¿No llego a fin de mes? ¿Voy sobrado? ¿Voy canino? Eso es efectivamente como hace la contabilidad cualquier familia y cualquier empresa, comparando sus ingresos, sus gastos y viendo cómo está el negocio, ¿no? Y sin embargo, la contabilidad nacional no hacemos eso. Lo que hacemos es comparar una deuda con el PIB. Y claro, el PIB puede crecer mucho. De hecho, en España está creciendo mucho, en tasas del 3,5%. Y sin embargo, eso permite disimular, maquillar, dar la idea de que el peso de la deuda es más reducido. Lo que es, porque al fin y al cabo, bueno, sí, nos dicen 100% del PIB, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Nos dicen el déficit, ¿cuánto es?
Poco
el 3% del PIB. Claro, 3%, cuando nos dicen 3%, aparte de pensar en algo que pasaba en una determinada comunidad autónoma española, pensamos en un porcentaje bajo, ¿no? 3% no parece un grave problema. Entonces, lo que plantea el Día de la Deuda es calcular cómo se reparten los ingresos y cómo se reparten los gastos expresado en días del año. Y de esa forma podemos ver, bueno, cuántos meses de gastos se están financiando con recursos propios y cuántos no. Y resulta que en España, a pesar de todo el esfuerzo que se supone que hemos hecho en términos de austeridad, a pesar de todas las mareas, de todas las manifestaciones y de todas las propuestas, en España, desde el próximo jueves, todo el gasto público, y el gasto público son millones de euros cada minuto, todo el gasto público hasta el 31 de diciembre, es decir, hasta Nochevieja, lo vamos a cubrir con deuda. Porque todos los ingresos que tiene la Administración Central, Regional, Local y la Caja de la Seguridad Social son insuficientes en eso, en más de 40 días, para cubrir todos los gastos que tiene la Administración Central, Regional, Local y la Caja de la Seguridad Social.
La gestión presupuestaria que ha hecho Rajoy durante estos años, a pesar de que se ha vendido mucho el mensaje de la austeridad no ha existido, por desgracia, en España. La gestión presupuestaria de Rajoy ha sido nefasta, ha sido tan nefasta como la de Zapatero en su día. Es cierto que ahora se está reduciendo el déficit, pero se está reduciendo el déficit no porque exista un recorte de gasto público, sino porque ha habido, en primer lugar, unos abrazos fiscales históricos, absolutamente descomunales, superiores a los que aplicó en su día Zapatero. El señor Montoro ha subido el IRPF, ha subido el impuesto de sociedades, ha subido el IVA, ha subido los impuestos medioambientales, ha subido todas y cada una de las figuras tributarias que existen en España.
50 subidas de impuestos.
Generando además una incertidumbre y una inseguridad jurídica y fiscal brutal. Es decir, lo peor quizás que ha hecho Montoro, precisamente en esta materia, es que ha generado una inseguridad total por la cual el contribuyente está indefenso. Todos aquellos contribuyentes que, por desgracia, hayan recibido la visita de Hacienda en los últimos años, es decir, la apertura de un expediente, lo habrán comprobado. Es decir, están absolutamente indefensos ante lo que diga el inspector, ante lo que diga Hacienda, cosa que antes no sucedía. Antes existía una serie de garantías por las cuales, si tú recurrías, tenías muchas opciones de ganar ese recurso. En la actualidad, esa garantía no existe. Se la cargó el Partido Popular. Por lo tanto, tenemos, por un lado, una subida de impuestos absolutamente descomunal, y por otro, el déficit se ha reducido algo en los últimos años gracias al crecimiento económico, pero en ningún caso gracias a la contención del gasto. Consecuencia, durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, la deuda pública ha seguido creciendo de forma absolutamente exponencial. Y el informe lo que viene a destacar es precisamente eso, es decir, para tratar de hacerlo comprensible, viene a señalar que a partir del próximo jueves todo el dinero de las administraciones públicas se va a financiar no con los ingresos que proceden vía impuestos, vía recaudación fiscal, sino vía emisión de deuda pública. España está emitiendo del orden de unos en deuda bruta cerca de 100.000 millones de euros, más de 100.000 millones de euros para cubrir gastos nuevos, por un lado, para financiar el déficit y para amortizar deuda pasada, lo cual es una absoluta barbaridad. Y
es uno de cada 5 euros de gasto público.
Sí, pero el gasto público, o sea, se aproxima a los 500.000 millones de euros. Por lo tanto, el problema de fondo es que básicamente el gobierno sigue gastando mucho más de lo que ingresa por vía fiscal, y consecuencia de ello es el déficit público. El déficit público, a pesar de que, insisto, se ha reducido gracias en parte al crecimiento económico, sigue superando el 3%, y el 3% después de 10 años de crisis es una barbaridad. Tiene menos déficit público Grecia, tiene menos déficit público Irlanda, tiene menos déficit público Portugal, es decir, países que han sido rescatados por las autoridades comunitarias. España a día de hoy es el país que tiene más déficit público de toda la zona euro, lo cual, ¿dónde está la austeridad? No existe la austeridad. Y esto tiene un problema añadido, y es que en caso de que vuelvan a las turbulencias financieras, España se encuentra en una situación delicada, es decir, complicada para afrontar nuevas turbulencias en los mercados de deuda.
Y en ese sentido, no es cierto que esto se deba solamente a la crisis, porque el informe echa la vista atrás 20 años, suma todos los ingresos y todos los gastos de los últimos 20 años para todos los gobiernos de la Unión Europea, incluida Croacia, el último miembro en acceder, y Reino Unido, que está en vía de salida. Y resulta que España, en plazo 5, 10 y 20 años atrás, está entre los tres países con peor cumplimiento fiscal. Somos uno de los tres países de los casi 30 que hay en la Unión Europea que más pronto ha llegado al día de la deuda a lo largo de los últimos un año, 5 años, 10 años o incluso 20 años. Tomemos el periodo que lo tomemos, y en 20 años hemos tenido años muy buenos y años muy malos. España no se caracteriza en absoluto por tener rigor fiscal. El informe lo que pone también de manifiesto es que hay muchos países que sí, por ejemplo, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos e Irlanda han puesto en marcha en los últimos años una auditoría del gasto. Aquí hemos oído hablar muchas veces de hacer una auditoría del gasto y nadie la ha hecho. La AIRF, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha puesto encima de la mesa que va a echarle un vistazo a unos 30.000 millones de euros de subvenciones, que equivalen a todo el déficit. Es decir, tú quitas las subvenciones y España no tiene déficit, porque detecta que hay muchas ineficiencias ahí, pero en cualquier caso va a ser un informe no vinculante, es decir, que puede acabar en un cajón perfectamente. Mientras que todos estos países que acabamos de citar, en los últimos años han hecho lo que le llaman spending review, es decir, repaso de gastos, que es una auditoría de gastos, simple y llanamente, como hace cualquier casa cuando echa un vistazo a ver en qué se está gastando el dinero, para quitarse de esto, ponerse lo otro, o cualquier empresa a la hora de cuadrar las cuentas.
Y una pregunta que puede ser bastante estúpida, pero me quedo con la duda y me niego a llevármela a mi casa. ¿Esto del día de la deuda se podrá volver a calcular el año que viene, a ver si aguantamos un poquito más, a ver si llegamos a cerrar el año, no? O sea, ¿cada cuánto se puede calcular?
Claro, se calcula a final de año, porque al final de año tienes las cuentas de ingresos y de gastos definitivas. Y, por ejemplo, España ha estado mucho peor de lo que está ahora también. Es decir, por ejemplo, a nivel gobierno central, el día de la deuda en España ha llegado a producirse en septiembre. Es decir, que los meses de octubre, noviembre y diciembre, todos los sueldos de los funcionarios, todo el gasto corriente, todas las inversiones públicas, todo el gasto público, el pago de pensiones, todo, desde octubre, noviembre y diciembre, se estaba financiando con deuda. Ahora estamos más cerca de diciembre, o sea que hemos achicado esa brecha, pero también la ha achicado el resto de Europa, y hay muchos países que están en superávit y que tienen una situación positiva. Por ejemplo, Alemania, Suecia, no solo cubren todos los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre, es que aparte les da para cubrir 15 o 20 días de gasto del año siguiente, es decir, les da para amortizar deuda. Y España está a más de 40 días de llegar a esa situación.
Tiene superávit y nosotros tenemos déficit.
Os quería preguntar por una última cuestión, a ver si al menos en 3 minutos podéis contarme lo que lo he visto publicado en Libre Mercado y me ha interesado mucho. No sé, creo que la firmas tú, Diego, que es lo de que el gobierno le impide a Extremadura que dedique más hectáreas al cava hasta el año 2020. ¿Pero esto qué es? ¿De dónde sale?
Hay un consejo regulador del cava, que es una especie de poder fáctico, está copado por la burguesía del sector del cava catalán, y básicamente de ellos depende que el Ministerio de Agricultura reciba o no unos informes que recomiendan el permitir o no que desarrolle más hectáreas. Fíjate tú, qué proteccionismo más absurdo, ¿no? Que el Ministerio te tenga que dar el ok, pero bueno.
Que te deje cultivar más,
sí,
o no.
Pero eso es el día a día del Ministerio de Agricultura en España, es decir, es intervencionismo puro y duro en el campo del aceite y muchos otros que ya hemos sacado en libre mercado. Pues ahora toca el tema del cava, y por lo visto, pues este organismo, ya digo, copado por los bodegueros catalanes, dice que no, que Extremadura, donde el cava ha estado creciendo mucho, no puede conceder nuevas hectáreas para cultivar el espumoso, ni en 2017, lo que queda año, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020. Y claro, es un sector que está creciendo al 30% anual, y ahora gracias a esto se va a quedar pues con un techo.
Estaban produciendo 6 millones de botellas de cava al año, y por la información que tenemos, su objetivo era duplicar la producción de cava en los próximos años. De hecho, ya había proyectos para duplicar la producción de cava en los próximos 2-3 años. Por lo tanto, nos situaríamos en que Extremadura podría producir más de 12 millones de botellas al año. Bueno, esto es una medida proteccionista que lo que busca es encarecer un producto y proteger a los al sector del cava en Cataluña. De hecho, así es como lo han defendido ellos. Ellos defienden que ya existe producción de cava suficiente en España y que si se sigue aumentando la producción, el precio bajará. Lo cual es cierto solo hasta cierto sentido. Es decir, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad.
Claro, sí. Depende del año.
Claro, es que depende de muchas cosas y evidentemente...
Y el mercado global, es decir, ¿cuánto se exporta también? Es que no cuenta con
en el
eso.
Caso, en el caso, digamos que el símil aquí sería la producción de vino. Es decir, por suerte en España no existe una cota a la producción de vino y hay vino barato y hay vino caro en función de la calidad. Mm.
Uh-huh. Bueno, Almendralejo es la ciudad más afectada por esto y claro, Extremadura tiene un paro muy alto, necesita desarrollar nuevos sectores y este es un sector que está creciendo muchísimo. Almendralejo fíjate, tú si vives en cualquier, vives en Plasencia, vives en Olivenza, me da igual, en cualquier ciudad extremeña, uh-huh. Tú no puedes, da igual que tengas unos terrenos magníficos y que se amolde perfecto a la estructura que quieres para tener allí tu pequeña explotación, ¿no? No puedes. Ahora mismo el permiso se ciñe solamente al Almendralejo y además con un tope de hectáreas. O sea que así estamos. Y dicen que el capitalismo es salvaje en este país. Pues que vengan y me lo enseñen.
Es el puro control. Diego Sánchez de la Cruz, Manuel Llamas, muchísimas hasta gracias luego. Por compartir ese buen rato con nosotros vuestro análisis. Os vais con una recomendación bajo el brazo que os va a dar Nayara Fernández. Nayara.
Pues sí, con GAES, centros auditivos, podrán hacerse una revisión completamente gratuita para mejorar su audición. Ponen a su disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Si quieren conseguir su revisión, llamen ya al 902-026-024. Recuerden, 902-026-024.
En Casa de Herrero, es Radio.